Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, un programa del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Hoy es jueves 31 de octubre y les habla Natalia Vélez. En la tarde de hoy nos vuelve a acompañar el profesor Neil Fionit Palacio Fernández. Les recuerdo que él es candidato a doctor en Educación Crítica y Pensamiento Complejo, con una formación en pregrado y posgrado en Filosofía, quien actualmente es docente de la maestría en CTS más y en el área de Historia de la Ciencia. Buenas tardes de nuevo, profesor.
Hola, Natalia, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de que estemos aquí para ya dar un cierre a este especial que hemos estado realizando en las últimas semanas de Historia de la Ciencia y la Tecnología. Antes de continuar, les quiero recordar que se pueden comunicar con nosotros a través de la página en Facebook del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM o llamarnos al 440-5135 para contarnos sus inquietudes o compartir comentarios sobre el programa. A grandes rasgos, en las semanas anteriores hemos mencionado el positivismo, el falsacionismo, los cuales fueron teorías que trataron de explicar la mejor forma de llegar al conocimiento. Hoy hablaremos un poco sobre el Círculo de Viena, que se realizó en 1922 y al cual se le atribuye el nacimiento del pensamiento científico. ¿Nos puede contar un poquito, profesor, de cómo, qué es el Círculo de Viena y cómo influyó en la historia de la ciencia?
Natalia, pues primero me gustaría hacer algunas precisiones. Las que has mencionado como formas de llegar al conocimiento, pues son unas entre múltiples teorías y formas de explicación. Y el nacimiento del pensamiento científico no se da con el Círculo de Viena. Pues, como lo concebimos en un sentido moderno, lo definimos desde el Renacimiento, desde la Ilustración, aunque si hablamos de un renacimiento, también pues toma en buena medida su impulso y su inspiración desde la antigüedad. El Círculo de Viena es un movimiento filosófico y científico liderado por pensadores como Rudolf Carnap, Moritz Schlick, Otto Neurath, además de Ludwig Wittgenstein, quienes se propusieron dar una forma definitiva al cientifismo en una alianza estrecha con la lógica. El positivismo lógico también tiene algunas otras denominaciones como neoempirismo. En el lenguaje pues, habitual de académicos, vamos a hablar de los analíticos o de la filosofía analítica, como aquella escuela pues, que postuló que a través del establecimiento de unas proposiciones protocolares se podía llegar de una forma acumulativa a un conocimiento científico en su expresión del positivismo más riguroso, del cual pues, ya hemos hablado en sesiones previas.
Se puede hablar de que en la ciencia contemporánea fue cuando se empezó a reconocer la importancia de la transdisciplinariedad, o esto era algo que siempre se había trabajado, solo que no se había reconocido, o qué podemos decir acerca de, no sé si llamarlo apogeo o auge, que ha tenido todo esto de la transdisciplinariedad actualmente para hablar de ciencia.
Antes me gustaría pues primero definir que desde el positivismo lógico se procuró establecer una crítica a todo aquello que se llamaba como metafísica. No sé, Natalia, si usted de pronto está familiarizada con el término metafísica o a qué le suena metafísica.
Sí, estoy familiarizada con el término metafísica, pero sería muy interesante que se lo explicáramos a nuestros ciberoyentes.
Bueno, desde una perspectiva, desde el positivismo lógico, pues yo voy a dar una definición muy simple. Yo puedo decir que en mi lenguaje tengo palabras que puedo relacionar con referentes materiales. Si yo hablo, por ejemplo, de un computador, pues tengo la CPU, tengo la pantalla, tengo el teclado. La palabra computador tiene un referente material. Igual si hablo del perro, si hablo del gato, pues todos ellos tendrán un referente material. Pero no ocurre lo mismo si hablo de cosas como la justicia, la bondad, Dios, el alma. Y son palabras que también empleamos en nuestra habla cotidiana. Cuando empleamos esas palabras, pues estamos diciendo, estamos empleando un lenguaje metafísico. De hecho, pues esa primera gran pelea del positivismo lógico fue contra toda metafísica, todo discurso que se pretendiera metafísica. El gran problema del positivismo lógico es que, sin darse cuenta tal vez, en su buena parte de sus supuestos había palabras metafísicas y fundamentos metafísicos. Para tratar
de... Yo creo que ahí también es muy difícil, como en la naturaleza del ser humano, quitar esa abstracción y ese idealismo. Y la razón por la que, pues digamos, la filosofía existe es para analizar todas esas cuestiones metafísicas.
Claro, no, y eso es un referente indiscutible. De hecho, pues hoy que estamos a 31 de octubre, estamos celebrando una, pues quienes la celebramos, a mí me gusta, es una fiesta pagana que tiene que ver con un referente metafísico, con una idea metafísica, las brujas, los duendes y todo ese cuento, que de hecho pues nos da una muy buena idea del pensamiento medieval. Recomiendo ampliamente el libro de Ray Bradbury, que escribe El árbol de las brujas, para entender esta festividad.
Y yo recomendaría al autor en todas sus presentaciones.
Porque es magnífico.
Es un gran escritor de ciencia ficción.
Sí, magnífico. Para responder a la pregunta que me hiciste ahora en relación a la interdisciplinariedad, me gustaría remitirme un poco, hacer una referencia pues a la historia de la filosofía antigua y el pensamiento científico antiguo. Cuando uno estudia historia de la física e historia de la filosofía, le parece que son como la misma cosa. Por lo menos cuando miramos la antigüedad. ¿Y por qué se da esto? Porque en efecto, en la antigüedad, una persona...
No era especialista.
No habían especialidades.
Ni se centraba solo en una sola cosa.
Es decir, Aristóteles, que fue el gran primer, diría yo, enciclopedista de la historia... sabía de biología, sabía de medicina, sabía de metafísica, aunque pues él no empleó el término directamente como tal. Fue un gran clasificador de las especies animales, pues pese a que consideremos que ya no es pertinente su clasificación. Es decir, había digamos un acercamiento multidisciplinar a eso llamado conocimiento, y a quien lo hacía se llamaba filósofo. La división de las ciencias y las hiperespecializaciones se dan precisamente a partir de eso que llamamos revolución científica en los siglos XVI y XVII, donde cada quien pues parcela unos sectores definitivos del saber y se dedica a trabajar sobre eso. De allí pues una muy criticada postura intelectual que pues por lo menos en el área de conocimiento en filosofía encontramos expertos en un diálogo platónico. Cuando empezamos a hacer esas reflexiones sobre la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, nos damos cuenta que este esquema empieza a entrar en crisis, empieza a fracasar y que pues, no hay saberes inconexos, que hay relaciones con otros saberes. Por eso yo pues tengo formación en filosofía, pero me encanta leer de todo, literatura, ciencia y filosofía también, ¿por qué no?
Yo les quiero poner un ejemplo con un caso personal. Cuando yo entré a la Universidad de Antioquia, se estaba terminando la carrera de Comunicación Social Periodismo y se había decidido que se iba a dividir en dos carreras diferentes, una Comunicaciones y otra Periodismo. Yo me formé en Periodismo como tal. La diferencia entre comunicación y periodismo radica que un comunicador social se enfoca a la comunicación interna y externa al interior de las organizaciones y el periodista se especializa en medios. ¿Qué pasa? Que muchos de mis compañeros periodistas salieron a ser comunicadores, los comunicadores salen a ser periodistas porque la comunicación y el periodismo están relacionadas en todo sentido. O sea, así la academia las haya querido dividir para especializar a un profesional en un área, es imposible dividirlas en la práctica. Y creo que sucede así con muchas áreas. Hace poco estaba leyendo algo sobre la ingeniería mecánica, aunque no crean, yo también leo de todo un poco. Y entre las proyecciones que hacen los expertos es que los ingenieros mecánicos a futuro deben buscar formas sostenibles de crear máquinas y diseños, pero tienen que trabajar en conjunto con otros especialistas, o sea, tienen que trabajar con energéticos, tienen que trabajar con arquitectos, tienen que trabajar con expertos en todas las áreas para poder hacer un buen trabajo, y eso es lo que se proyecta a futuro en cualquier rama del conocimiento. Tenemos que pensar que cualquier especialidad le aporta un trabajo.
Sí, en estos encuentros que hemos tenido de sinergia, la unión pues entre las tres universidades del municipio de Medellín, Colegio Mayor ITM y el Pascual Bravo, una de las inquietudes que surge es esa pregunta sobre cómo se debe formar al ingeniero y tecnólogo del futuro. Y pues lo que surge es precisamente esa indicación de una formación inter y transdisciplinar. Sin embargo, uno se encuentra con la enorme dificultad de que el estudiante que llega aquí a esta institución en buena medida está buscando una formación muy específica en un campo del saber muy específico. Es decir, todavía nos es difícil asimilar esa imagen de que no hay saberes autónomos, que todo saber prácticamente está interconectado. Yo considero, por ejemplo, que un médico recoge avances de la antropología, de la historia, de la sociología para poder hacer bien su trabajo. De hecho, pues lo que mencionas ahora de esos equipos interdisciplinares es lo que llamamos en la ciencia actual como el fenómeno de la Big Science. Yo lo mencioné un poco en la sesión pasada.
Y cuando hablamos, perdón profesor, de las redes de conocimiento Ruana y Renata, eso es lo que intentan hacer estas redes, o sea, conectar a los expertos en diferentes áreas a nivel mundial para hacer un verdadero aporte al conocimiento, no importa dónde estés ni qué trabajas, en algún momento, si entramos en contacto, compartimos nuestra experiencia, vamos a poder ayudarnos mutuamente.
Claro, y considero pues que esa actitud de este profesional del futuro es, pues por lo menos, volviendo a mi caso, formación en filosofía, pues si a mí me invitan a un congreso de ciencias, ir con esa mentalidad de que el otro discurso me permee y yo permita esos dos saberes hablar, ¿cierto? Pero es difícil, y sobre todo pues ahorita hiciste la mención del alma mater y su formación, mi alma mater también, que quiero mucho. Pero en buena medida sí hay un obstáculo epistemológico en la formación de los profesionales, porque todavía, por ejemplo, usted ve la universidad, está aquí la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, aquí está Educación, aquí está Derecho, aquí está Economía. Esa misma división responde mucho a la intencionalidad moderna de hiperespecialización y división de las instituciones y de los campos del saber.
Vamos a hacer una pequeña pausa musical en la tarde de hoy. Traté de hacer un especial o tomar algunas de las voces femeninas más reconocidas a nivel mundial. Sé que se me escapan muchísimas, nada más podía escoger 5 canciones, 5 artistas, pero espero que disfruten esta pequeña selección y pido disculpas por los que se me quedaron por fuera. Entonces vamos a escuchar a Whitney Houston con la canción I Have Nothing.
My life, take me for what I am, 'cause I'll never change all my colors for you. I said, take my love, I'll never ask for too much, just all that you are and everything that you do. You, I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again, this passion inside.
I can't run from myself. There's nowhere to hide. Don't make me close someone on my door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're there. Must I imagine you there? Don't talk away.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura,
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Como siempre, yo voy a intentar hacer preguntas bastante difíciles de responder, pero que me encanta hacerlas. ¿Cuándo podríamos decir que comienzan las discusiones por establecer un método científico y en qué momento la ciencia reconoce que no existe solo un método?
Muy bien. Gracias por ese tipo de pregunta, Natalia. Trataré de responderle lo mejor posible. Cuando hablamos de un método científico, esa unificación, diría yo, pues el texto clave es el discurso del método de René Descartes. Aunque
ese texto fue publicado por primera vez, ¿en qué año? No recuerdo.
1636, tengo entendido, aunque podría ser la fecha susceptible de ser corregida. Que es el texto en el cual Descartes procura homologar el método de conocimiento matemático a todos los saberes. Y el método científico, pues, y eso es muy propio también de la antigüedad, se suponía debe ser un método matemático, que es supuestamente desde esa visión, digamos, pitagórica de la matemática, es un método infalible, es eterno, es ahistórico, no cambia. Esa, pues, es una muy vieja aspiración del conocimiento científico, de que lo que yo diga sea eterno e invariable. Ya diría yo, con las crisis de las ciencias en la actualidad, hay varias cosas que nos demuestran que el conocimiento científico entra en crisis, sobre todo cuando se van presentando cierta incertidumbre. Tal vez en la sesión pasada mencioné el principio de incertidumbre de Heisenberg, cuando Heisenberg nos dice, bueno, vamos a calcular la posición y la velocidad de una partícula, pero precisamente la magnitud de lo medido es tan ínfimo, es tan pequeño, que la medición misma afecta a aquello que se está midiendo. Yo creo que desde esa misma discusión es que empieza a derrumbarse la noción de que es posible obtener un conocimiento objetivo de un objeto y cuantificarlo matemáticamente. Creo que también hay un buen aporte desde la teoría de la relatividad de Albert Einstein, en el sentido de que Albert Einstein, para poder explicar la gravitación universal, tuvo que inventarse, o por lo menos no inventarse, pero sí recurrir a otro tipo de geometría. La geometría clásica de tipo euclidiano era una geometría plana, y es una geometría plana que aún se sigue enseñando y sigue siendo, pues, bastante funcional, en la cual, pues, estamos hablando de un espacio plano. Para Einstein lograr explicar la teoría de la gravitación universal, tenía que concebir un espacio curvo. Siempre se nos ha dicho que la distancia más corta entre dos puntos es una recta, pero desde una perspectiva, desde Einstein, pues la distancia más corta es una geodésica, que es en realidad una curva. Porque el espacio, desde esta abstracción matemática, sería curvo y explica mucho mejor la gravitación. Es decir, esa noción muy moderna de que existe un espacio y un tiempo absolutos, escenarios en los cuales ocurren los hechos, fue empezando a desmontarse a principios del siglo pasado, gracias a desarrollos mismos de la ciencia y descubrimientos de la ciencia.
Y ahí fue cuando empezaron las discusiones, el método es este, no, el método es este, no, después el método será este.
Claro, y sobre todo cuando volvemos a pensar en una cosa importantísima para el conocimiento científico, como lo es la incertidumbre, el azar y la contingencia, que no todo es controlable. Recuerde que Galileo nos decía que lo que no sea medible, hazlo medible y cuantificable.
Pero hubo un momento de la historia en donde como que la humanidad se resistía a creer todas estas cosas. Siempre hay oposición en la ciencia. Nunca muchas personas o todo el mundo va a estar de acuerdo en una sola cosa.
Por fortuna.
Por fortuna, sí.
Por fortuna no hay consenso.
Pero ¿cómo se llega a ese consenso de, bueno, sí, hay varios métodos?
Te lo estoy mencionando precisamente. Los mismos desarrollos científicos, especialmente en el campo de la física, fueron demostrando o cuestionando esas nociones tradicionales.
Y la gente sencillamente lo aceptó. O sea, en la comunidad científica,
no, no,
partimos
no,
del hecho no, de que los científicos pues tienen su forma de trabajar, su forma de llegar al conocimiento. Por ejemplo, una de las inquietudes que yo siempre he tenido, y es un poco brusca y atrevida, es ¿por qué la ciencia pretende mostrar que los resultados son objetivos e imparciales cuando en realidad son conclusiones a las que llega uno o varios sujetos desde una percepción muy subjetiva, desde una forma de interpretar el mundo, desde su pensar y desde su ver?
Ahí sí considero yo, y con todo respeto lo digo, que nuestros profesionales, investigadores y científicos les falta un poco de formación epistemológica para entender eso. Y todavía están muy arraigados en esa noción de ciencia moderna.
¿Y de lo que es la verdad?
Lo que es la verdad, de lo que es la objetividad. Pues aquí no se trata de decir que la objetividad no existe, la objetividad sí existe, pero es un constructo intersubjetivo entre muchas personas respecto a un hecho. Es decir, hay un señor que fue físico y que posteriormente optó por estudiar la historia de la ciencia, que es Thomas S. Kuhn. La gran enseñanza de Thomas S. Kuhn es darnos cuenta o demostrarnos que toda ciencia finalmente es contingente, es histórica y en buena medida está ligada a círculos de poder entre científicos. Hoy en día yo diría que la verdad, lo que llamamos verdad, por ejemplo, durante toda la Edad Media, la verdad científica que convenía a quien tenía el poder era la verdad científica del sistema astronómico ptolomeico aristotélico. Le convenía a la iglesia, ¿cierto? Ahí hay una relación de saber-poder bien interesante. Hoy en día uno encuentra discusiones muy relevantes en torno a ese tema de la relación saber-poder, inclusive eso que llamamos verdad científica en buena medida está condicionada por intereses económicos de multinacionales. Hace poco un médico francés, por ejemplo, se atrevió a decir, digo se atrevió porque tal vez no le fue muy bien, algo que no le gustó mucho a otros médicos, que las estatinas no servían para controlar el colesterol. Y él decía que finalmente eso era un producto o algo que beneficiaba los intereses de unas grandes compañías farmacéuticas. Dígale a un médico hoy en día que las estatinas no sirven para controlar el colesterol. Se le va a enojar normalmente porque esa es una verdad de apuño. Es decir, yo no soy médico, yo no tengo esa formación, no soy especializado en esa parte, pero me parece interesante la pregunta. ¿Y si no han sido las multinacionales con sus intereses económicos quienes han determinado eventualmente una verdad científica?
A mí me parece muy curioso, pues independiente de la comunidad científica, cómo en la población en general ha empezado a tener cierto peso, cierto respaldo, cierta importancia que te digan científicamente comprobado. Sí. Entonces las personas dicen, ah, no, si los científicos dicen, es porque por alguna razón. Y así los científicos de una parte digan una cosa y los científicos de la otra digan otra, las personas no llegan a conocer esas contradicciones, solo que si un producto, que si algo que quieren mostrar en la televisión o en cualquier medio de comunicación dice científicamente comprobado, ya tiene cierta credibilidad.
Sí, yo cuando se dice científicamente comprobado es que tal vez un fenómeno, un producto, una invención presenta una cierta regularidad. Una cierta regularidad respecto a un comportamiento que tal vez puede ser predecible, y a eso llamamos científicamente comprobado, pero eso es una visión estrictamente positivista de la ciencia.
Y sería muy interesante.
Una ciencia donde no se discute, y lo que precisamente decíamos conforme al falsacionismo de Popper, derivado pues de su epistemología evolucionista, es que se llama científico a todo aquello que siempre es susceptible de ser discutido.
Y sería muy interesante que las personas tomaran esa conciencia. Los científicos dicen, con base en sus investigaciones en el día de hoy, pero mañana pueden llegar a otros resultados, claro. Que no hay que creer ciegamente en esto.
Por eso es tan extraño leer la historia de la ciencia. Por eso en algún momento mencioné que era la historia de los errores de la ciencia. Estudiar la ciencia es estudiar la historia de los errores de la ciencia. Y la ciencia actual, si nos aferramos a esa idea, está en un error también. Si no la consideráramos en el término del error, pues no habría, como ya dije en otro momento, investigación o desarrollo científico. Pero es inherente a ella la incertidumbre, la posibilidad de discutir, la posibilidad de interrelacionarse con otros saberes, de dejar su aislamiento, estar en su compartimiento cerrado. No, tenemos que, nuestros profesionales a futuro son profesionales que deben tener la capacidad de hablar con otros saberes.
Más adelante vamos a continuar hablando de este tema. Vamos a irnos a otra pausa musical con la voz de Mary J. Blige y la canción I'm Going Down.
Time on my hand, since you've been away, boy, I ain't got no plans, no, 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 and the sound of the rain against my window pane is slowly driving me insane. Boy, I'm going down. I'm going down. 'Cause you ain't around, baby. My whole world's upside down. Sleep don't come easy. Boy, please believe me. Since you've been gone, everything's going wrong. Why'd you have to say goodbye? Look what you've done to me. I can't stop these tears from falling from my eyes. Ooh, baby.
Desde la biblioteca, una forma diferente de mirar el mundo, presenta
Noticias de la Ciencia. Hace un buen tiempo no teníamos en nuestro programa radial la sección Noticias de la Ciencia, pero esta semana estaba leyendo una noticia que me pareció interesante traerla al programa. Y decía, científicos crean el primer mapa de resistencia humana al virus del SIDA. Un grupo de investigadores suizos ha elaborado el primer mapa de resistencia humana al virus del SIDA que muestra la manera en que el cuerpo lucha naturalmente contra la enfermedad, un avance que podrá tener aplicaciones como la creación de nuevos tratamientos personalizados. Estos científicos son de la Escuela Politécnica de Lausana en Francia y del Hospital Universitario del Cantón de Vaud, ambos en Suiza, y publicaron los resultados de su estudio conjunto sobre la enfermedad en la revista científica eLife. Entonces quiero invitarlos a que si alguien quiere conocer algo más acerca de este avance científico, pues se acerque a la revista e indague. Antes de continuar, quiero contarles las efemérides porque un 31 de octubre de 1512 se inauguraron los frescos de la Capilla Sixtina pintados por Miguel Ángel, una de las grandes obras del arte universal. También en 31 de octubre de 1517, Martin Luther King fijó sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg y se inició la Reforma Protestante, aunque no lo crean, eso también marcó mucho la historia de la humanidad. En 1794, John Dalton descubrió la enfermedad de la vista que lleva su nombre, que es el daltonismo. Y en 1992, Juan Pablo II reconoció solemnemente que la condena a Galileo fue injusta. Para que los que no conozcan qué fue lo que pasó con Galileo, Galileo fue perseguido durante toda su vida por su teoría acerca de la posición de la Tierra y a él le exigieron que se retractara de sus ideas. Y hubo un momento en que él no se retractó y la iglesia lo condenó a la cárcel de por vida. Entonces fue un gran momento cuando Juan Pablo II reconoció que había sido injusta la condena de Galileo. Bueno, profe, me voy a ir con otra pregunta. Creo que esto sería más como un resumen porque ya se nos está casi que acercando el final del programa y del especial. Una recapitulación de cómo se ha contemplado la ciencia antes y ahora.
Yo diría que es una especie de ir y volver. Yo no puedo pensar que el único origen de la ciencia occidental sean los griegos. Ahí pues sí, comparto la tesis de Sarton en el sentido de que hay una gran omisión respecto a la cultura babilónica, y fuera de eso, los griegos, además pues de sus visos de gran racionalidad, también entremezclan sus formas de pensamiento con mitos. No soy enemigo del mito en ningún momento, considero que los mitos siguen conservando un enorme potencial explicativo de nuestras realidades. Durante la Edad Media, hemos hablado acá también pues de esa muy tradicional e ilustrada lectura según la cual la Edad Media es oscurantismo y es barbaridad, pero yo creo que hay también ciertas fórmulas de continuidad y merece pues una atención más detallada. Yo no pensaría pues que sencillamente la Edad Media pues fue una oscuridad absoluta para el pensamiento científico, y yo creo pues que ya en sesiones pasadas hemos hablado de eso. Nuestro enorme paradigma de ciencia en sentido occidental nos viene de esa época llamada Renacimiento o Edad Moderna, la forma más clásica de pensamiento, por lo menos escrito, lo encontramos en René Descartes, aunque indudablemente el gran inaugurador del método científico siga siendo Isaac Newton. Isaac Newton fue pues prácticamente quien nos enseñó a pensar matemáticamente esa naturaleza que se nos manifiesta. Hay un gran salto, diría uno, de la modernidad a la época actual, porque pues no creo pues pertinente por ahora hablar de esta época llamada romanticismo, que ya pues de hecho es un cansancio frente a todo ese espíritu científico. En el siglo XX se retoma nuevamente ese ímpetu, cristalizado especialmente en los aportes del Círculo de Viena, el positivismo lógico y el neoempirismo, sin embargo, simultáneamente encontrándose algunos desarrollos, sobre todo en la física, que nos van a empezar a poner a pensar en ciencias interdisciplinares, en ciencias plagadas de errores y de incertidumbres, errores que bien aprovechados son precisamente el motivo para que nuestro conocimiento científico avance. Yo diría que, por lo menos, pues, si es una perspectiva particular, nuestra ciencia tomada, pues, en un sentido riguroso, hoy en día es una ciencia pensada acorde a la teoría de los sistemas de Bertalan Franklin, donde precisamente las partes no son un aislado, no son un aislado, sino que están en una continua relación. En ese ámbito de pensar la ciencia complejo, pues somos deudores entonces también del pensamiento de Edgar Morin al respecto, cómo yo no puedo sencillamente tomar, extraer algo de su contexto para estudiarlo, como hacía pues el científico tradicionalmente, traer una parte de su naturaleza, porque la está privando de su interrelación con todo su contexto. Un ejemplo muy simple: ¿qué propiedades tiene el agua, Natalia?
Yo sé que es H2O.
Pero bueno, que es un excelente soluble, que moja, ¿cierto?
Sí, que quita la sed, que quita, me baño, bueno, hago un montón de cosas con el agua.
Pero cosas que no hacen ni el hidrógeno por separado, ni el oxígeno por separado.
Es cierto. ¿Cierto?
Es decir, si yo cogiera el elemento por separado como tal, no me da una propiedad emergente que resulta de combinarse con el oxígeno, ¿cierto? El hidrógeno y el oxígeno, de producir algo que conocemos como el agua. Yo creo que esa analogía y ese ejemplo nos serviría para pensar la noción de ciencia en un sentido de complejidad. El hígado o el páncreas o los pulmones no los puedo pensar independientemente de su interrelación con todo el organismo humano. Yo pongo a veces mi pregunta, porque yo sé que a veces este tipo de discurso incurre, ¿por qué no?, en cierta charlatanería, pero me parece interesante la perspectiva de la llamada medicina holística, en contraposición a la llamada medicina alopática o tradicional. La medicina holística te dice dónde está ese todo del ser humano en su interrelación que determina el proceso de enfermedad y de sanación también.
¿Qué podríamos decir que caracteriza a los científicos modernos en comparación con los científicos de otros momentos históricos? ¿Valdría decir, o cabe decir, que los científicos ahora están volviendo a ser como eran los científicos en la antigüedad, o sería un atrevimiento muy grande?
Lo que pasa, Natalia, es que me mencionas modernos y yo voy al siglo XVI, XVII. ¿Cierto? No sé si por modernos me estás diciendo los actuales.
No, yo digo contemporáneos, es como los actuales, de la forma como estamos haciendo ciencia hoy, de las características que se supone debe tener un científico ahora y cómo ha sido a lo largo de la historia.
Yo pienso que un científico en la actualidad, pese a que existen todavía muchos conatos o expresiones consolidadas, mejor, de que se quieren seguir comportando o procediendo como se procede en la edad moderna, desde pues esa idea de la objetividad, matematización de la naturaleza, el reduccionismo. Sin embargo, pues creo que ya pues estamos desde estas reflexiones y desde estas inquietudes suscitando otro tipo de preguntas hacia el conocimiento científico. Una persona de ciencia hoy en día, diría yo, debe acercarse a todos los campos del saber, con respeto, con sospecha, con duda y con incertidumbre. Ya ese asunto pues de estar mirando en un solo lugar, porque es que también es un tema de comodidad. Si yo soy formado solo en ciencias naturales, tal vez solo quiero saber de ciencias naturales, pero creo que la misma complejidad nos llama a que entendamos que las ciencias naturales no están aparte de un contexto histórico, social, geográfico y un montón de cosas que lo determinan. No sé si con eso respondo a tu pregunta.
Sí, vamos a irnos a escuchar la canción Don't Speak de No Doubt y ya regresamos.
Don't you
todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Desafortunadamente ya vamos llegando al final de nuestro especial y del programa del día de hoy, y quisiera que el profesor nos diera algunas palabras como para motivar a la gente a conocer un poco más, acercarse a la historia y particularmente a la historia de la ciencia. ¿Qué nos diría que podemos encontrar en esta área?
En esta área yo diría que podemos encontrar actividad intelectual interesante que proporciona goce. Lo que pasa es que es muy difícil en nuestro contexto, donde el entretenimiento pues se ha propagado. No soy enemigo tampoco del entretenimiento, pero creo que a veces estamos buscando otro tipo de actividades pues que a lo mejor no se compaginan muy bien con este. Yo les digo, leamos historia de la ciencia de los siglos XVI, XVII. Me parece interesante, interesantísimo y supremamente agradable leer sobre lo que está pasando, por ejemplo, con el acelerador de hadrones en los laboratorios del CERN en Suiza y Francia. Es decir, normalmente eso nos puede parecer como actividades aburridas, reservadas solo para científicos o estudiosos de estas cosas propicios a las academias, pero yo puedo garantizar que son actividades y lecturas que propician interés, goce, placer intelectual, en fin.
Yo diría que también nos ayuda a entender muchas cosas del universo, del mundo, de cómo funcionan las cosas, qué clase de conocimiento nos llega, bajo qué parámetros.
No, y no solamente pues las ciencias naturales, hay unas ciencias importantísimas que están rigiendo nuestras vidas y de las cuales tal vez tenemos muy poco conocimiento, como por ejemplo las ciencias económicas. Saber más de economía, cómo se mueve el tema de los mercados y cosas por el estilo.
Hay otra cosa que yo también considero de la que no somos conscientes, y es que no importa de qué temática estemos hablando, siempre estamos recurriendo como a acontecimientos históricos para tratar de entender la actualidad y no somos conscientes de ello. Por ejemplo, en las ciencias económicas se utiliza mucho el ejemplo de la Gran Depresión de los años 20 y 30 para explicar o hablar un poco sobre lo que puede suceder en los mercados si continuamos con ciertas dinámicas. Entonces es algo que siempre está ahí, la historia siempre hace parte como del proceso de comprensión.
Y de allí pues también esos peligros, porque pensar que como la historia lo ha demostrado siempre tiene que ocurrir de esa manera, es una de esas falacias bien peligrosas en las que se puede incurrir. Si yo le dijera a usted, bueno, la humanidad nunca ha salido de una guerra, entonces estamos condenados a vivir siempre en guerra. Terrible, pero bueno, este es un saberes muy interesantes que se pueden disfrutar mucho de acercamiento. Por fortuna hoy en día tenemos enormes recursos visuales, auditivos, de todo tipo para podernos acercar a estos saberes.
Profesor, muchas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a entender un poco mejor todo esto de la historia de la ciencia. Yo espero que nuestros oyentes hayan quedado con esa curiosidad de saber más y quien quita en algún momento busquen una información con mayor profundidad.
Muchas gracias a vos, Natalia, y a toda la comunidad de ITM y a quien nos esté escuchando.
Yo los espero el próximo jueves a las 4 de la tarde en el programa Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, con otra temática que seguirá siendo igual de interesante. Feliz tarde para todos.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.